Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Fernando Díaz del Castillo, quien les habla, y desde la consola de producción, Wilson Urquijo. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Fe Católica. Este es el programa 143. Nos preguntábamos en la charla anterior si Jesucristo tiene alguna importancia en el siglo XXI. Cuando la visión materialista que domina el mundo de hoy niega que exista una realidad sobrenatural. Aún más, el narcisismo del ser humano de nuestro tiempo lo concentra únicamente en sí mismo y busca solo allí, dentro de él, la posibilidad de crecer como un organismo simplemente material. Ignora que sea creado a imagen y semejanza de Dios y que se pueda desarrollar de modo integral, no solo en su vida exterior material, sino también en su vida sobrenatural. El ser humano no es solo carne, sangre, nervios y huesos, pero el no creyente no acepta que tenga una vida sobrenatural. Se cree solo un animal hábil, un homínido cuyo organismo se ha desarrollado más. Entre los no creyentes, hay quienes no aceptan ni siquiera la historicidad de Jesús. Otros aceptan a Jesús como un maestro humano, cuyas enseñanzas son dignas de tenerse en cuenta, igual que algunas enseñanzas de Mahoma, de Buda, de Confucio. Los cristianos, por haber sido bendecidos con el don de la fe, aceptamos a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Quisiéramos comprenderlo mejor en su misterio y hacer nuestro su mensaje de amor que nos reta a asumir el compromiso de cambiar primero nuestro propio modo de vida y el de la sociedad actual que se deshace por el egoísmo y la violencia. En el recorrido de estas ya muchas charlas, en las que procuramos entender por qué vale la pena creer, hemos encontrado que las dudas sobre Jesucristo no son nuevas. Desde comienzos del cristianismo surgieron personas que propusieron dudas, que podríamos llamar dudas filosóficas, sobre la persona de Jesucristo. Tengamos presente que el Señor no nos dejó unos textos de filosofía ni de teología, como se han ido desarrollando académicamente esas ciencias a lo largo de nuestra cultura de siglos. La respuesta a la pregunta de quién es Jesús la encontramos en su vida, en su palabra, en su acción, en su muerte y resurrección. Jesucristo, su persona, su vida, son la luz con que Dios vino a iluminar el mundo. Los seres humanos no estamos llamados a seguir una filosofía, sino a una persona. Sin embargo, como las verdades que conocemos por la fe son racionales, es decir, no son inventos sin sentido, el ser humano ha acudido a ciencias humanas como la filosofía para organizar sus conocimientos religiosos y darles una estructura sólida. Ahora bien, los teólogos de los primeros siglos del cristianismo habían sido formados en las escuelas filosóficas griegas. Su mentalidad como filósofos se basaba en lo que habían aprendido de sabios como Aristóteles y Platón. Hay otros pensamientos filosóficos que no son los de los filósofos griegos. Claro que no se necesita ser filósofo para comprender las enseñanzas de Jesucristo. Él mismo lo había advertido con palabras como: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños." Mateo 11, 25, 27. Así puede suceder que las personas sencillas entiendan mejor a Jesús que los doctos. Como de todos modos la fe es racional, hay conceptos y términos filosóficos y teológicos que se utilizan para explicar la verdad sobre Jesucristo. Veamos cómo ha sido el proceso por el que se ha llegado a usar un lenguaje técnico, filosófico, teológico, para explicar las verdades de la fe cristiana. Tengamos presente que no es necesario hablar con un lenguaje teológico o filosófico a los fieles cristianos, a no ser que se estén auditorios expertos en esas disciplinas. Es un problema que tienen que tolerar algunos cuando se les habla de Dios en un lenguaje teológico o filosófico, porque esas personas que hablan no tienen claro el auditorio al que se dirigen. Esto no quiere decir que la fe no se pueda estudiar en obras teológicas, técnicas, o explicar en conferencias para auditorios que acuden a ellas con el fin de ampliar, de profundizar sus conocimientos de la fe. El lenguaje que se utilice depende sobre todo del auditorio, del objetivo que se pretenda y de las circunstancias. Por ejemplo, en una homilía de 10 minutos, no se puede pretender enseñar toda la doctrina sobre el matrimonio. Por cierto, el Papa Francisco habló en estos días de la calidad de la homilía, con esa claridad muy característica suya. En la catequesis sobre la misa del 7 de febrero pasado, dijo Francisco: si a veces hay motivos para aburrirse por la homilía larga, no centrada o incomprensible, otras veces es el prejuicio el que constituye un obstáculo. Y el que pronuncia la homilía debe ser consciente de que no está diciendo algo suyo, está predicando, dando voz a Jesús, está predicando la palabra de Jesús. Y la homilía tiene que estar bien preparada, tiene que ser breve, breve, insistió. Hablaba el Papa sobre la homilía, que es la explicación de las lecturas de la Sagrada Escritura en la misa. Aclaró el Papa Francisco lo que se debe entender por homilía. Dijo: la homilía no es un discurso de circunstancias, ni tampoco una catequesis como la que estoy haciendo ahora, ni una conferencia, ni tampoco una lección. La homilía es otra cosa. ¿Qué es la homilía? Es un retomar ese diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo para que encuentre su cumplimiento en la vida. La auténtica exégesis del Evangelio es nuestra vida santa. La palabra del Señor termina su carrera haciéndose carne en nosotros, traduciéndose en obras como sucedió en María y en los santos. Acordaos de lo que dije la última vez. La palabra del Señor entra por los oídos, llega al corazón y va a las manos, a las buenas obras. Y también la homilía sigue a la palabra del Señor y hace este recorrido para ayudarnos a que la palabra del Señor llegue a las manos, pasando por el corazón. Según esta explicación del Papa Francisco, no existe una sola manera de acercarse a las verdades de la fe. En esta charla vamos a tratar sobre los lenguajes filosófico y teológico en que se expone la verdad sobre Jesucristo desde comienzos del cristianismo. No son caprichos de los teólogos ni de los filósofos. Eso tiene historia. A veces una sana historia. Otras veces una historia triste. Una historia dañina. Muy temprano surgieron en el cristianismo inquietudes sobre la persona de Jesús. Se preguntaban los que se preparaban para el bautismo, ¿quién era esa persona de quien les decían era Dios encarnado? Se preguntaban si Jesús de Nazaret era Dios o no, si era hombre o solo una especie de fantasma? Como respuesta a esas dudas, la teología cristiana encontró la verdad en la comprensión de que en la persona única de Jesucristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana. Esos conceptos sobre las dos naturalezas de Cristo se basan en los conocimientos filosóficos que tenían sobre el ser cuando dominaba el pensamiento filosófico de los griegos. El ser humano es reflexivo, quiere explicaciones, busca conocer el fundamento de las cosas y se ha ido diversos métodos para responder a esas inquietudes. Así, por ejemplo, en la antigüedad, Aristóteles marcó el camino del conocimiento humano con varias ramas de la filosofía como él la entendía. Con la lógica, explica cómo se llega al conocimiento a través del razonamiento. En la metafísica, se estudia la naturaleza y constitución de la realidad, es decir, de lo que existe, del ser, de lo que está más allá de lo material, metafísica, más allá de lo físico. Por eso, Dios es un objeto de la metafísica. En la física y las matemáticas, se estudia la naturaleza y las cosas materiales. Y la ética se refiere a la conducta del ser humano en las diversas actividades que realiza. Todo eso hacía parte de la filosofía de Aristóteles. El pensamiento hebreo era distinto. Con el tiempo, los que se dedican a profundizar en el conocimiento humano se fueron especializando. De manera que la física, por ejemplo, concentra su interés solo en el estudio de los cuerpos materiales. Por otra parte, con el correr del tiempo, no todos los pensadores siguieron los caminos de Platón o de Aristóteles. El modo distinto de pensar la realidad dio origen a escuelas filosóficas diversas. Solo por nombrar algunos filósofos, aparecieron Descartes, Kant y otras escuelas nuevas como la de los existencialistas. Estas nuevas maneras de pensar la realidad implicaron el uso de nuevos conceptos que no se conocían en la filosofía clásica de los griegos. Veámoslo en el existencialismo. Si antes se trataba de conocer qué es el ser, los existencialistas se enfocan más bien en el conocimiento de la existencia, es decir, de la vida de los seres humanos. No se interesaban en conocer qué es el ser estático, sino cómo es el ser, digamos, en actividad. Cambia en algo práctico en la vida en sociedad que la realidad se piense desde ángulos diversos. Antes de surgir escuelas como la de Kant o el existencialismo, el mundo cristiano de los primeros siglos basaba sus convicciones básicas primero en la Sagrada Escritura, como la naturaleza del ser humano creada a imagen de Dios. Además, se valía de las explicaciones de la filosofía griega para aplicarlas, por ejemplo, a las ideas sobre la estructura de la sociedad y del Estado. La sociedad y el Estado debían organizarse de acuerdo con la naturaleza humana, lo mismo que con los derechos y obligaciones de la persona como individuo y como ser social. Todo eso enmarcado en el destino final del hombre en Dios, que daba sentido a su existencia y a la de la sociedad. Quizás vale la pena en este momento pensar por qué es importante el pensamiento de la persona que quiera gobernarnos. Si es una persona que no cree en lo sobrenatural, que no cree en Dios, entonces pues organizará nuestra sociedad de acuerdo con su pensamiento. De manera que a las preguntas que surgían sobre el hombre, la sociedad, etcétera, las personas anteriores al siglo XIX encontraban respuestas en la teología y en la filosofía que manejaban en la época. diríamos que encontraban la explicación de la realidad en las ciencias de Dios y en las ciencias del hombre. Pero empezaron a cambiar las cosas con el rechazo de parte de los nuevos pensadores de los principios filosóficos y teológicos tradicionales. Algunos científicos, los que se especializaron en estudiar la materia, pretendieron, o pretenden todavía, que la verdad se encuentra solo en las ciencias que analizan y describen la realidad material. Solo aceptan estas personas la existencia de la realidad que se puede medir, pesar, conocer por los sentidos. Como podemos comprender, la teología, para quienes solo aceptan la realidad material, es tenida por una superstición. Tampoco les gusta la filosofía, cuyo pensamiento califican de abstracciones sin sentido. No quiero ir más lejos en esta charla en el tema de la filosofía, sino en cuanto nos ayude a comprender por qué y para responder a las inquietudes sobre la fe cristiana, la Iglesia ha debido echar mano no solo de la Sagrada Escritura, sino que ha apelado también a los conocimientos de la filosofía. Es interesante conocer el origen de la enseñanza de la fe acudiendo a la filosofía. Muy pronto, ya en el siglo II, surgieron en Roma, en Antioquía, en Alejandría y en otras ciudades importantes de la época, escuelas que fueron precursoras de las escuelas de catequesis. Como había aspirantes al bautismo que querían conocer la fe, la verdad, a fondo, como respuesta a esas inquietudes, se formó la famosa Escuela de Alejandría. Allí, los maestros que enseñaban la fe cristiana seguían los métodos de los maestros filósofos de su tiempo. Un ejemplo de esa práctica fue el mártir San Justino. Este filósofo convertido del paganismo tendió un puente entre la verdad de Jesucristo, Dios, y la filosofía, siguiendo el Evangelio de Juan, que lo presenta como la palabra, el Logos, que ilumina a todos. Otro gran maestro fue Clemente de Alejandría, de quien dicen que tenía enormes conocimientos no solo de teología, sino también de filosofía, y trató de explicar la fe cristiana como un sistema siguiendo la filosofía de los griegos. Procuró armonizar la fe y los conocimientos racionales, o sea, quiso armonizar la teología y la filosofía. Ahora bien, si la filosofía da bases sólidas al pensamiento, el tener que acudir a ella ha tenido consecuencias en la comprensión de nuestra fe cristiana, porque los conceptos que se emplean son distintos según las escuelas filosóficas que se sigan. Ya desde esa época, en el siglo II, los evangelizadores entendieron que para enseñar la verdad de Jesucristo era necesario comprender la cultura de los pueblos a donde llevaban la verdad. Clemente entendió que, así como Cristo, en su encarnación, había aceptado hacerse en todo y por todo ser humano, excepto en el pecado, diviniendo judío entre los judíos, así también asume en el curso de la historia de la Iglesia la humanidad de todos los pueblos y culturas para encarnarse siempre y de nuevo en ellos. Esta es una explicación del historiador August Franzen en su Historia de la Iglesia. Cita ese autor a Clemente de Alejandría, quien escribió: con los griegos es preciso hacerse griego para poder ganar a todos. A quienes nos piden una sabiduría común entre ellos, hay que ofrecerles aquello con lo que están familiarizados para que puedan llegar, sirviéndose de su patrimonio de ideas, de modo justo y lo más fácilmente posible, a la verdad. Eran palabras de San Clemente. Las primeras dudas sobre la fe, de donde surgieron herejías, fueron sobre la persona de Jesucristo. A esas herejías respondieron los primeros concilios, que emplearon conceptos teológicos de la Sagrada Escritura y también conceptos de la filosofía que se manejaban en la región y en la época. Con el paso de los años, ha sido necesario explicar términos que para los fieles cristianos de hoy son extraños, pues la filosofía griega de donde provienen no tiene por qué ser conocida hoy por todos. Algunos predicadores utilizan términos técnicos que complican el entendimiento de verdad de nuestra fe. Jesús hablaba sin tecnicismos. El lenguaje en que hablamos de Dios juega un papel muy importante, porque se trata de transmitir la verdad que Él nos ha comunicado a lo largo del tiempo en la Biblia, en el lenguaje de las personas que Él escogió, el lenguaje de los patriarcas, de los profetas, y a plenitud en el lenguaje de Jesucristo, quien hablaba en arameo. Entendamos que el mensaje de la fe cristiana es un mensaje vivo. Eso quiere decir que las verdades que Dios nos ha enseñado no cambian, pero el modo de expresarlas sí ha ido cambiando con los cambios de las lenguas en las diversas culturas del mundo. Dice Sebué en su libro Creer, en la página 423. Hay que tener en cuenta las diferentes culturas y la evolución de la historia. No todos los hombres tienen la misma concepción de la vida y del mundo. Cada pueblo y cada gran área cultural vive de acuerdo con categorías que le son propias. Por otro lado, dentro de una misma área cultural, el lenguaje está vivo. Los términos van cambiando progresivamente de sentido y acaban significando cosas totalmente distintas. Es comprensible que el lenguaje en que se presenta la fe cristiana haya participado de los cambios que en toda lengua se van presentando. No que cambie la fe, sino el lenguaje en que se presenta la fe. Nuestro castellano no es exactamente el mismo de nuestros antepasados. Basta leer el Quijote para comprender qué distinto hablaban los antiguos. El Quijote tiene notas al pie de página para explicar algunas palabras. No solo ha cambiado el estilo, sino en algunos casos el significado mismo de las palabras. Si esto lo decimos sobre nuestro idioma, lo mismo ha pasado con los idiomas hablados por otros pueblos. Y con un ingrediente adicional. No todas las palabras, los sustantivos, los verbos, tienen en otros idiomas equivalentes que signifiquen exactamente lo mismo. A veces hay que dar un rodeo para poder traducir una palabra. Por eso, traducir el mensaje de Dios que comunicaron los profetas utilizando el idioma de su tiempo, de su cultura, de su momento histórico, no es una tarea fácil. El mensaje de la Biblia se escribió originalmente en un lenguaje semítico, es decir, en un idioma de los utilizados en el Medio Oriente por pueblos antiguos como Asiria, Babilonia, Siria, Canaán, Fenicia. El hebreo, el arameo y el árabe son idiomas semitas. Termino con este párrafo de Sebué en su libro Creer, que nos aclara lo que hemos visto en esta charla. Dice, la difusión de la fe cristiana en el mundo mediterráneo tuvo como consecuencia el que un mensaje concebido primero en un lenguaje y en unas categorías semíticas se anunció luego en un modo de tradición griega con categorías completamente distintas. La antropología judía y la antropología griega son muy diferentes. Es decir, el modo de entender al ser humano, eso es la antropología. Aunque el Nuevo Testamento fue escrito ya en griego, sus palabras y sus imágenes siguen estando profundamente marcadas por la cultura hebrea. Pero en el paso de un siglo a otro, fueron espíritus griegos los que se pusieron a reflexionar sobre la persona de Cristo, sobre su cualidad de Hijo de Dios, sobre la posibilidad y el modo de su encarnación. Se plantearon problemas de comprensión y objeciones nuevas en nombre de una razón filosófica que procedía de una manera muy distinta a la razón judía. De este modo, las grandes afirmaciones de la fe en Cristo se transformaron en otras tantas preguntas. Se dice que Jesús es el Hijo de Dios, de acuerdo, pero ¿en qué sentido hay que entender esto? Se dice que la palabra se hizo carne. ¿Qué hay que entender exactamente con semejante expresión? Bueno, el tiempo no nos da más para hoy. Y antes de terminar, quiero sumarme en Radio María a algo que debemos hacer todos los católicos en este momento, y es pedirle a la Santísima Virgen por nuestro país. Tenemos al frente un futuro bastante incierto. Pidámosle al Señor que no abandone a Colombia. Pidámoselo por intercesión de la Virgen María, y los pido que me acompañen en rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los espero dentro de una semana. Muchas gracias.